La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta Tierra. Además, es uno de esos elementos que más directamente tienen que ver con la posibilidad del desarrollo de distintas formas de vida.
Es importante tener en cuenta que los organismos de todos los seres vivos están compuestos en una alta proporción por agua, siendo que esta es la que compone los músculos, órganos y los diferentes tejidos. Así, el agua se vuelve un elemento de suma importancia para la existencia de la vida. Amigos, les damos de nuevo la bienvenida a la Fuente de la Vida. Un día más estamos aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que la Fuente de la Vida llegue hasta ustedes. Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Hay que decirles, amigos, no sé si lo saben, pero este espacio tiene un éxito inusual porque se emite ya en más de 80 países por todo el mundo. Tiene un formato un tanto diferente a otros muchos espacios. Precisamente eso es lo que le da cierta originalidad. Aquí en España, Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de su traducción y su adaptación. Dentro de unos minutos le van a poder escuchar. Y se llama, como ya les hemos adelantado, La Fuente de la Vida.
Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y desde Radio Transmundial España se lo presentamos, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora, un programa muy diferente que llega a cada rincón de la geografía española. Seguramente nuestros oyentes ya se van acostumbrando, pero este es un programa muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores o quiere recomendárselo a algún amigo, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
¿Tiene usted preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene alguna inquietud espiritual? Pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarle. Al finalizar el programa de hoy vamos a darles una dirección electrónica para que puedan escribirnos y decirnos estas cositas que les rondan por la cabeza, esas preguntas, esas dudas, como les digo, alguna inquietud espiritual.
Por cierto, Esperanza, ¿ya tienes en tu móvil la aplicación para escuchar La Fuente de la Vida?
Pues estoy en ello, porque voy a cambiar de móvil dentro de poco y ya enseguidita me lo voy a bajar.
Bueno, pues tomen nota porque está también a su disposición. Ahora es el momento de escuchar buena música. Es otro de los ingredientes de esta receta radiofónica un tanto diferente y sugerente. Vamos a disfrutar el tema musical que tenemos preparado.
Vale, vamos a disfrutarlo. Me parece perfecto lo que estás diciendo.
De vegades em pregunten com estàs. Jo responc, estic bé, i és veritat. Perquè com puc expressar que quan arriba la nit et trobem tan a faltar? L'amor que tenim no morirà mai. T'imagino entre la gent, sempre corrent entre colors, sempre amb la cara somrient. No tornaré a sentir els teus plors. Ara entenc que l'amor sempre perdura perquè no ha minvat. Ja no em fa por el pas del temps, només espero el moment que ens retrobarem. Hi ha una paraula a la meva ment que torna a venir quan tinc un dia espès. Esperança.
Existen acontecimientos naturales espectaculares que muchas personas quieren ver. Los hay de los más variados y en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, el deshielo del glaciar Perito Moreno, la aurora boreal, la gran migración de animales en el Serengeti, las olas gigantes de Nazaret o los eclipses solares. Estos, desde luego, son algunos de los más buscados.
Son varios espectáculos protagonizados por la naturaleza y en algunos casos son irrepetibles. Los podemos ver una sola vez en la vida. En la Biblia también encontramos casos de personas que tuvieron experiencias que ningún evento natural puede superar. Son las visiones dadas por Dios, revelaciones que llevaron a algunos de ellos a quedarse completamente atónitos.
Una de esas personas fue Ezequiel, y a su libro, situado en el Antiguo Testamento, vamos a dedicar unas cuantas semanas. Así que nos vamos a disponer ya a escuchar a Virgilio Bagnoni, pero antes recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Esta es la forma más inmediata. Hay otras que se las daremos después, al finalizar la reflexión. Pero de momento tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. ¿Lo tomaron? 601-20-32-65. Nos vamos ya con la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 al 4. En este día, estimado oyente, llegamos al libro de la profecía de Ezequiel y hay varias cosas que deseamos mencionar a manera de introducción en cuanto a este libro. Esperamos que esto nos oriente en cuanto a la obra de Ezequiel y nos sitúe en el período en el cual vivió este profeta. En primer lugar, diremos algo de Ezequiel como el escritor. Debemos decir que Ezequiel era un sacerdote, lo cual se nos dice en el versículo 3 del primer capítulo. Sin embargo, él nunca llegó a ejercer ese cargo porque fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado de Joaquín, que fue el rey de Judá que sucedió a Joacim. Si usted desea informarse en cuanto a dicho evento, puede leerlo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. Fue durante el reinado de 11 años de Joacim cuando tuvo lugar la primera deportación en la que Daniel fue llevado cautivo. Después llegó Joaquín al trono y reinó solamente por unos 3 meses. Y entonces, alrededor del año 597 a.C., tuvo lugar la segunda deportación y durante esa deportación Ezequiel fue llevado prisionero. El profeta Ezequiel fue contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel. Jeremías era ya un hombre anciano en esta ocasión. Recordemos que había comenzado su ministerio profético como un joven durante el reinado del también joven rey Josías. Él había permanecido con el remanente en su tierra y después fue llevado por ellos a Egipto. Por lo tanto, su ministerio en esa época se limitó al remanente que había ido a Egipto. Pues bien, Daniel había sido llevado a la corte del rey de Babilonia y se había convertido en su primer ministro. Entonces Ezequiel se encontraba con los cautivos que habían sido llevados a los ríos de Babilonia. Los cautivos habían sido colocados junto al gran canal que salía del río Éufrates, que estaba a varios kilómetros de distancia de la misma ciudad de Babilonia. El ministerio de Ezequiel se desarrolló entre aquella gente. El Salmo 137 fue el salmo del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. El versículo 1 de ese Salmo 137 dice: «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas». Pero al mismo tiempo Ezequiel escribió: «Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios». ¡Qué contraste! Mientras aquellos cautivos habían colgado sus arpas en los sauces y se sentaban para llorar, este hombre, Ezequiel, estaba contemplando visiones de Dios. Ahora diremos algo con respecto a su mensaje. Jeremías, Ezequiel y Daniel eran todos profetas, pero cada uno de ellos tenía un ministerio particular y peculiar entre cierto grupo de personas, y aparentemente nunca se pusieron en contacto entre sí. Del relato del libro de Daniel, uno no llegaría a la conclusión de que Daniel visitó alguna vez a su pueblo en Babilonia, donde se encontraba Ezequiel, y sin embargo tenía una gran preocupación por ellos, y en efecto los defendió. Pero, ¿llegaron a conocerse Daniel y Jeremías? Bueno, por su libro sabemos que Daniel estaba familiarizado con las profecías de Jeremías. Yo tengo la impresión de que como joven adolescente él escuchó a Jeremías en Jerusalén. Yo tengo la impresión de que como joven adolescente él escuchó a Jeremías en Jerusalén. Y en cuanto a Ezequiel, era también un hombre joven cuando fue llevado cautivo, y él también probablemente escuchó a Jeremías, aunque no conoció personalmente a Daniel. El mensaje de Ezequiel fue el más espiritual de todos los profetas, porque trató particularmente con la persona de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: Ezequiel fue el profeta del Espíritu, así como Isaías fue el profeta del Hijo y Jeremías fue el profeta del Padre. Hasta aquí la cita. Durante los primeros años del cautiverio, los profetas falsos estaban aún diciendo a la gente que ellos iban a regresar a Jerusalén y que la ciudad no sería destruida. La ciudad no fue destruida aún durante el tiempo de la segunda deportación. No fue hasta el año 587 o 586 a.C., cuando Nabucodonosor se dirigió contra la ciudad por tercera vez, que él incendió y destruyó Jerusalén. En consecuencia, por un período aproximado de 10 años, aquellos profetas falsos estuvieron diciendo que el pueblo regresaría y que la ciudad no sería destruida. Jeremías había enviado un mensaje a Babilonia diciendo que la ciudad sería destruida, y Ezequiel confirmó su mensaje. Él advirtió al pueblo que debían volverse a Dios antes de que pudieran regresar a Jerusalén. Cuando llegó el tiempo, un remanente muy pequeño se volvió a Dios y regresaron a Jerusalén muy desanimados. Veamos ahora otra faceta del profeta Ezequiel, su método. Ezequiel comenzó su ministerio 5 años después de ser llevado cautivo y entonces él tenía unos 30 años de edad. De muchas maneras, él habló en los días más tenebrosos de la nación. Fue como si hubiera estado en la parte más profunda del valle y en el lugar más oscuro. Tuvo que hacer frente a la esperanza falsa dejada por los profetas falsos. a la indiferencia y al pesimismo surgidos en los días de pecado y desastre. El pueblo no escucharía su mensaje. Por lo tanto, él recurrió a un método nuevo. En lugar de hablar en parábolas, como hizo el Señor Jesucristo, Ezequiel representó las parábolas. En realidad, representó algunas escenas muy interesantes. En su libro, en el capítulo 24, versículo 24, leemos: Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, sabréis que yo soy el Señor. La gente no escucharía sus palabras, así que él las representó y de esa manera atrajo mucha atención. Y la gente hace eso en el día de hoy. Es por tal motivo que la gente marcha por las calles y lleva carteles, pancartas, banderas, en fin, todo aquello que pueda llamar la atención del público y de los medios de difusión para obtener publicidad. Este también fue el método de Ezequiel. En una ocasión entró una casa, se encerró en ella y luego se abrió paso cavando un túnel y salió en el medio de la calle. Ahora quizá en nuestras ciudades esto no sería nada nuevo, ya que los empleados municipales están excavando con mucha frecuencia en las calles. Pero en los días de Ezequiel, cuando un hombre surgía de la tierra en medio de una calle, la gente naturalmente se reunía a su alrededor para preguntarle qué hacía y por qué. Ezequiel tenía un mensaje para ellos y se lo comunicó, como veremos en este libro en el capítulo 12, versículos 8 al 16. Finalmente, en nuestra introducción diremos algo sobre su significado. Ezequiel fue el profeta de la gloria del Señor. Hubo tres profetas de Israel que hablaron cuando se encontraban fuera de su tierra. Fueron Ezequiel, Daniel y Juan, que escribió desde la isla de Patmos. Cada uno de estos tres escribió lo que llamamos un apocalipsis. Todos ellos utilizaron un lenguaje muy simbólico, pero sin embargo vieron la luz más brillante y mantuvieron la esperanza más alta de todos los profetas. Ezequiel pudo contemplar la gloria Shekinah del Señor saliendo del templo de Salomón, pero también vio el regreso de la gloria del Señor que fue proyectada hacia el futuro y se hará realidad durante la época del reino. Ahora, el significado de Ezequiel se puede ver en la venida de la gloria durante la época del reino. Ezequiel contempló el futuro más allá de los sufrimientos de Cristo hacia la gloria que lo seguiría. Como el apóstol Pedro dijo de los profetas en su primera carta, capítulo 1, versículo 11, que contemplaron los sufrimientos y vieron la gloria que vendría después de estos. Creo que Ezequiel vio este panorama futuro mejor que cualquiera de los demás profetas. Presentaremos un bosquejo general con los principales títulos o divisiones principales para tener una idea de la estructura del libro. Son entonces cuatro divisiones principales. Primera, la gloria del Señor, la comisión del profeta, capítulos 1 al 7. Segunda, la gloria del Señor, el cautiverio total de Jerusalén e Israel, la partida de la gloria, en los capítulos 8 al 24. Tercera, la gloria del Señor, el juicio de las naciones, en los capítulos 25 al 32. Y cuarta, la gloria del Señor y el reino futuro, en los capítulos 33 al 48. Y ahora nos aproximamos al capítulo 1. Y nos encontramos con este título: Despliegue de la gloria del Señor. La visión de Ezequiel de la gloria del Señor bien podría ser la clave o la llave para todas las visiones de la totalidad de la palabra de Dios. Con toda seguridad es la clave para el resto del libro de Ezequiel. Muchos consideran que el libro de Apocalipsis está apoyado en la profecía de Daniel y en el discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Esto es cierto, pero yo creo que se apoya principalmente en el Apocalipsis de Ezequiel. Usted encontrará una notable similitud entre la visión de Ezequiel capítulo 1 y los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Esta es una visión muy difícil de entender. Juan Calvino dijo en cuanto a ella: «Si alguien pregunta que si la visión es clara, yo confieso su oscuridad y que apenas la entiendo». Estamos de acuerdo con esta apreciación porque nosotros tampoco entendemos esta visión claramente. Sin embargo, estamos seguros de lo que la visión no es. No es una visión de la época mecánica actual. La visión de Ezequiel de ruedas dentro de ruedas no es una profecía del avión. Cuando aparecieron los primeros aviones a hélice, varios maestros de profecías decían que esta visión era una profecía de tales aparatos. Estas y otras interpretaciones desacreditan a la profecía. Lo que en realidad tenemos aquí es una visión de la gloria del Señor. En el libro de Isaías encontramos los principios del trono de Dios. En Jeremías tenemos la práctica de ese trono, pero en Ezequiel tenemos a la persona que está en el trono. Pero quiero apresurarme a aclarar que no tenemos a Dios mismo expuesto en esta visión, que no es como una exposición de Él. Algunos consideraron en un principio que esta fue una visión de Dios, pero no fue así. Fue, en cambio, una visión de la gloria de Dios, una visión de la presencia de Dios. Tenemos aquí una visión del carro de Dios que avanza triunfante e irresistiblemente a través del tiempo. Aquí tenemos algo que cuando lo descubrimos nos sorprendió mucho. Esta carroza está vacía. Nosotros habíamos dado por sentado que Dios se encontraba allí. Allí tenemos estos cuatro seres vivientes, los querubines, que están conectados con el carro, pero sin embargo son distintos a él. Y sobre todo este conjunto se encuentra un trono, y sobre ese trono hay un hombre. Y esta es la visión más elevada de Dios que nos ha sido dada, y es muy difícil de comprender. Observaremos solo algunos de los aspectos más impresionantes. Leamos el versículo 1 de este primer capítulo de Ezequiel. «Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios». Aquí dice «aconteció en el año 30». Esto parece indicar que Ezequiel tenía 30 años de edad. Sin embargo, muchos eruditos creen que esa fecha fue fijada de acuerdo con un calendario un poco diferente al nuestro. No vamos a entrar en detalle en cuanto a este tema porque es un asunto complejo y no creemos que sea esencial. Destacamos la frase «vi visiones de Dios». Mientras los cautivos de Babilonia se habían sentado y lloraban junto a los ríos de Babilonia, como vemos en el Salmo 137, versículo 1, Ezequiel estaba contemplando visiones de Dios. ¿Qué contraste tenemos aquí? Visiones y llanto. Continuamos leyendo el versículo 2 de este primer capítulo de Ezequiel. «En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes». Podemos apreciar aquí que aún no había llegado el tiempo de la destrucción de Jerusalén, que tendría lugar durante el reino de Sedequías. Continuemos leyendo el versículo 3. «Vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor». Ezequiel pertenecía a la tribu de Leví, aparentemente a la rama sacerdotal y probablemente a los hijos de Coat. Se nos dice que era hijo de Buzi. Quebar era el canal principal que salía del río Éufrates que regaba la zona. Evidentemente, los cautivos judíos habían sido colocados allí para labrar la tierra. Esta área estaba alejada unos cuantos kilómetros de la ciudad de Babilonia, y esta pudo haber sido la razón por la que Daniel y Ezequiel no tuvieron la ocasión de encontrarse. Es posible que Daniel hubiera visitado la zona, pero dudamos que Ezequiel se le hubiera permitido visitar a Daniel. Continuemos leyendo el versículo 4 de este primer capítulo de Ezequiel. «Miré y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente». Dice aquí, «venía del norte un viento huracanado». Hay muchas personas que hablan mucho en cuanto al norte y de que allí existe un lugar vacío y que esa es la dirección que conduce a la presencia de Dios. Pero los radiotelescopios electrónicos con sus grandes antenas parabólicas han mostrado que allí hay estrellas y no hay ningún espacio vacío. Sin embargo, el norte se usa en la Biblia para señalar al trono de Dios. En el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13, donde se habla de la caída de Satanás, leemos lo siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Creemos que la idea es que en vez de señalar al polo norte, hemos de mirar hacia arriba. El trono de Dios se encuentra allá a lo lejos, sin relación con ninguna dirección en absoluto. Después de todo, su ubicación no es algo que usted y yo podamos comprender. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28, se nos dijo, «Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca». Esa es la dirección en la cual se debería concentrar hoy nuestra atención. También en el Salmo 75, versículos 5 al 7, leemos, «No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento». Pues Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. La única dirección no mencionada es el norte, y diríamos que la idea es que se refiere a arriba. El trono de Dios está allá lejos, incluso más allá del espacio. El viento huracanado que venía del norte indicaba entonces un tremendo movimiento que procedía del trono de Dios. Era un juicio de Dios. Después en el versículo 4 se habla de un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. Esto es lo primero que nos llama la atención. Una luz, un resplandor revelando, pero también ocultando. Ocultando, pero realzando donde pudiera ser vista, se vio una luz más brillante que el sol. Quizás podría ser comparada con la parte interior de una explosión atómica. Era incandescente como un relámpago. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Y en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 13, que en el momento de su conversión él vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Todo esto nos habla de la inaccesible presencia de Dios. Y aquí también podemos ver los versículos 13 y 14 de este primer capítulo de Ezequiel. Y bien, estimado oyente, nos detenemos aquí en este estudio del libro del profeta Ezequiel. Le sugerimos que lea el resto de este primer capítulo de Ezequiel para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Y esperamos contar con su compañía para compartir estas verdades bíblicas que nos ayudan a acercarnos más al autor de la vida, el Señor Jesucristo.
Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91 422 05 24. ¿Han oído bien? 91 422 05 24. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081, código postal 28080, de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer ¿a qué dirección?
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora, en esta misma emisora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.